Aquí estamos, dispuestos a haceros compañía durante los próximos casi 60 minutos de radio. Gracias por compartir con nosotros este momento, este espacio que os ofrecemos desde el taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, el grupo de padres que cada semana, ya por segunda temporada, os va a tratar de acompañar, de entretener durante este ratito. Saludos cordiales de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, en nombre del resto de mis compañeros, Ana, Vicky, Diego, Merche y Sofía. Este espacio, pues, es una especie de cajón del sastre en el que cabe, pues, prácticamente cualquier cosa. Sugerencias para el fin de semana, es decir, nuestra agenda cultural y deportiva. También, como no, recetas de cocina, hablaremos de libros, de historia, de literatura, curiosidades y no faltará la música. Todo eso envuelto y bien mezcladito en un programa llamado Momentos Compartidos. Esperamos que tú también te quedes ahí para vivirlos con nosotros. ¿Qué te parece si comenzamos con un poquito de música?
Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti,
tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Así
es. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
La Rosalía, mira,
¿quién lo diría? Que hasta la esquina hasta sazón sonaría. ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina hasta sazón sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que hasta la esquina hasta sazón sonaría. ¿Quién lo diría?
Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme.
Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo.
Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen, ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales.
Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio.
Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.
Mujeres de la Historia, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Soy Ana y un día más recordamos a una mujer que tuvo que luchar contra la historia para formar parte de ella. Hoy recordamos a Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán fue una adelantada para su tiempo. Su cuidada educación la colocó entre los ilustres teóricos de su tiempo, pero también le supuso más de un problema. Mira, hija mía, los hombres somos muy egoístas. Y si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber dos morales para dos sexos. A juzgar por lo que hizo y escribió de mayor, la pequeña Emilia Pardo Bazán debió de seguir al pie de la letra este consejo de su padre, que le inculcó el amor a la lectura y los libros, el placer por el conocimiento, la conveniencia de cuestionarse el mundo para su mejor gobierno personal y la obligación moral de defender sus convicciones, por poco convencionales que fuesen. Así, se forjó una de las inteligencias más inquietas y polémicas de la literatura española. Hija de una familia pudiente, Emilia Pardo Bazán demuestra su amor por las letras desde bien pequeña. Dueña de un espíritu libre e inquieto, tenía claro que sin educación no se iba a ninguna parte, especialmente si se era mujer, y se puso manos a la obra. Contra la opinión imperante, según la cual la mujer debía cumplir como esposa, madre y amante, defendió la formación femenina al pie de igualdad con los hombres. Su argumento era inapelable. Un país que quisiera prosperar y ser dueño de su destino no podía regalar a las mujeres a funciones domésticas. A los 9 años compone sus primeros versos y a los 15 demuestra su facilidad con la plumilla al componer su primer cuento, Un matrimonio del siglo XIX. Sus primeros años transcurren entre su amada Galicia y Madrid, lugar al que la familia se ve arrastrada a causa de los vínculos de su padre con el Partido Liberal Progresista. Toda la vida de Emilia Pardo Bazán da un giro radical en el año 1868, año del que ella misma deja constancia en sus escritos. 3 acontecimientos importantes en mi vida se siguieron muy de cerca. Me vestí de largo, me casé y estalló la Revolución de Septiembre de 1868. Con solo 16 años, Emilia Pardo Bazán contraía matrimonio con José Quiroga, un estudiante de Derecho de 20, con el que años más tarde tendría más que palabras. Siendo mujer y casada, Emilia Pardo Bazán se negaba a aceptar el ultimátum de su marido, o la literatura o yo, y se dedicó a escribir profesionalmente. No era este el único episodio que la convertiría en foco de los dimes y diretes de la época, porque Emilia Pardo Bazán se atrevió a enfrentarse a los hombres en un mundo diseñado por ellos y para ellos, tanto que hasta la negaron 3 veces un escaño en la Real Academia Española. Su excelencia literaria no fue suficiente para los iguales con los que se movía en sus años. Puta, marimacho, fea o gorda son solo algunas de las palabras que los ilustres académicos de la lengua de su época le dedicaron sin ningún tipo de miramiento. La escritora gallega fue una terrible víctima de las intransigencias de su época. Al separarse de su marido cuando apenas tenía 40 años con 3 niños, y al dedicarse por entero a escribir y a participar de la vida del país, Emilia Pardo Bazán puso al descubierto la falsedad de los preceptos decimonónicos con respecto al sexo femenino y contribuyó a levantar el edificio de derechos liberales en que vive la mujer moderna, además de verter palabras de dura literatura sobre el machismo en que se había criado. Sensible, maniática, ambiciosa, pero sobre todo talentosa. Porque si algo era Emilia Pardo Bazán, era precisamente eso. Una mujer de gran talento en una época que no quería entender lo que tenía delante. La autora de Los Pazos de Ulloa demostró en muchos de sus escritos su adelanto en el tiempo y su sobrada condición de abanderada por los derechos de las mujeres. En el año 1901, Emilia Pardo Bazán publicaba acerca del matrimonio de las lesbianas. Pensar que nos entregamos exclusivamente a discutir lo que no es discutible, porque es del fuero de la conciencia y cada cual lo resuelve sin coacción posible. Pensar que andamos todavía como en el siglo XVII, enzarzados en esa lucha religiosa que nos fue tan funesta. Y hay más, mucho más. 8 años más tarde, publica esta reflexión sobre la violencia contra la mujer. La lenidad contra esta clase de crímenes es grande. Sale bastante barato dar muerte a una mujer. Emilia Pardo Bazán aprovecha cada uno de sus escritos, cada una de sus obras, para incorporar todas sus ideas acerca de la necesidad de modernizar la sociedad española. Sobre todo, la imperiosa necesidad de educar a las mujeres y sobre la obligatoriedad de ofrecer a las mujeres un acceso justo a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. No se arredró entre las dificultades. Emilia Pardo Bazán plantó cara a los asuntos que como individuo le concernían y participó con ardor en toda cuanta polémica sacudía su tiempo. La del divorcio, por ejemplo, no le fue ajena. Lo defendió con reservas debido a su formación católica, como recurso de la mujer para vivir sin ataduras. Como también defendió la libertad de elegir marido y de aceptar o no el matrimonio, muchas veces concertado. Emilia Pardo Bazán tiene sobrados méritos para haber conseguido escribir su nombre en las páginas de la historia. Novelista, poeta, ensayista, gastrónoma, periodista, biógrafa, crítica literaria, conferenciante, coronista, esposa y madre y amante de Galdós durante 20 años, a quien le fue infiel como él le fue infiel a ella. Fue una mujer que hizo lo que quiso, por convicción. Y hasta aquí nuestro recuerdo a Emilia Pardo Bazán.
Cada semana te espera una intensa hora con Ana, Sofía, Vicky, Merche, Marina, Diego y José.
El equipo de momentos compartidos que hace tus días de radio un poco más felices.
Si te ha gustado lo que has escuchado hasta ahora, espera, que lo mejor está por llegar.
No cambies de dial, sigue con nosotros. Y ahora, una nueva sección.
Señora, ¿le gusta que su marido lo tenga duro o blando? No lo piense más. Mándele a planchar el cuello de sus camisas con almidón Don Algodón.
Caballero, ¿le duele la cabeza al meterlo? Claro, esto le pasa por no usar sombreros Pariza.
Señora, póngase a cuatro.
¿En cuatro?
Sí, póngase en 4 horas de Logroño a Salou, viajando en el confort de autobuses Bim Bam Boom. Señora, ¿las quiere tener bien arriba? ¿No le gusta que se le caigan? ¿Las quiere tener siempre templadas? Sus medias solo lucirán bien templadas con Ligueros Leonesa.
caballero se le para de repente, se le derrama el líquido. Esto es señal de que su coche necesita bujías Prestolita.
Señora, dígale a su marido que todas las noches le eche tres. Sí, tres gotas de colirio Eyemo en cada ojo y le amanecerá fresco y reluciente.
Ah.
Caballero, hágaselo suave y placenteramente. Su afeitado le proporcionará un suave placer con la crema de afeitar Menen.
Oh, oh.
Señorita, si su mamá se mete el dedo y su hermana también, no haga usted lo mismo. Use palillos Fígaro.
Fígaro, 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 Fígaro. Fígaro.
Caballero, ¿sabe por qué a su novia le gusta tocárselo? Porque sabe que ese disco suena bien en su nuevo equipo Sony.
Señorita, no se deje meter eso. Cuando manda a lubricar su vehículo, elija Talleres Mecánicos Mambo.
La canción más dulce, la que llega al alma.
La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame, ¿cómo te ha ido?
No lo podemos evitar. Cada vez que se habla de Eurovisión, nos viene plin a la memoria un nombre, Massiel. Por eso hoy os quiero contar algo más de ella, para demostrar que no solo fue la chica del La La La. María de los Ángeles Santa María es el verdadero nombre de la cantante. Nació en la ciudad de Madrid en el año 1948. Era hija de un sastre que después se convirtió en representante artístico, lo que hacía que su casa estuviese frecuentada por artistas, así que ella, desde muy joven, se interesó por este mundo, lo que la llevó a estudiar bailes e idiomas. Pero mientras tanto acompañaba a su padre en todo momento y decía ser su secretaria, así que su habilidad usada para darse a conocer en el mundo del espectáculo cada vez fue aumentando. A la vez, por ejemplo, se presentaba en varios concursos musicales y también en actividades de otros artistas en busca de publicidad. Era lo que se dice una experta en lograr salir en las fotos. Todo lo que ella hacía apuntaba a la propaganda personal, pensando en su futuro.
Rufo vive pescando. Es un trabajador.
Y su futuro se hizo presente en el año 1966, cuando se presentó a la prensa como la primera mujer en cantar temas protesta en España, avalándolo con una composición titulada Di que no. En el verano de ese mismo año, con Rufo el Pescador, en el Festival de Mallorca logró un premio de la crítica, por lo que, musicalmente hablando, comienza ya a alcanzar cierta fama. Ella no perdió el tiempo y aprovechó ese tirón y en el año 1967 editó un disco donde apareció, entre otros, Hasta mañana, Las estrellas lo sabrán y el famoso Rosas en el mar.
Voy buscando un amor que quiera comprender. Y el dolor, la ira y el placer.
Un tema surrealista, extraño, pero de una belleza increíble. Aquí comienza a dejar de ser para un público minorista y pasa a competir incluso con la propia Karina. pero esta lo hacía en esa línea político-social, con cierto grado de existencialismo, con otro tipo de letras, vamos. Este, además, como os decía, en 1967 fue un buen año para ella, porque incluso participa en el cine en diversas ocasiones. Pero tendría que ser 1968 cuando realmente ella diera la campanada. Comienzo a hablaros de una fecha, el 20 de marzo de ese año, 1968. Ella estaba haciendo sus historias por México y allí fue localizada con urgencia para que rápidamente se trasladara a España. ¿Por qué? Pues porque Serrat se había negado a cantar en castellano en el Festival de Eurovisión. Así que rápidamente se decidió que ella sería la representante española de ese año. 6 de abril de 1968. Fue uno de sus grandes días, tal vez el mejor o más triunfal de su carrera, con el famoso La La La, compuesto por cierto por el dúo Dinámico. Después de esa noche triunfal, Massiel se convirtió en la cantante más fotografiada del año y quedó convertida en toda una heroína. La canción, bueno, se escuchaba hasta en los espectáculos deportivos, con eso os digo todo. Así que Massiel en ese año logró el punto más alto de su carrera. Pero a esa misma velocidad con la que logró el ascenso, fue también descendiendo.
Voy a romper con todo mi pasado.
Quizás por culpa de un matrimonio que finalizó en fracaso, pero lo cierto es que su carrera sufrió un descalabro increíble. El público además se empezaba a cansar de ese panfletismo usado en sus letras comprometidas, que realmente no conducían a nada, no acababan de ser políticamente directas. Entonces buscó un cierto cambio, buscó un renacer artístico, lo que la condujo a cantar incluso en inglés y realizar versiones del grupo Los Beatles, cosa que tampoco resultó, así que regresó a su línea habitual con letras como Deja la flor. Siguió apareciendo en el cine, como por ejemplo en películas como Cantando a la vida, interpretando rancheras, musicalizando textos de Bertolt Brecht, más cantando temas en francés, en inglés, incluso haciendo incursiones en otros géneros de arte, lo que demuestra que es una artista polifacética, que no se detiene ante nada en la vida y que tiene su morro, sí, porque siempre ha sido así. Massiel ha tenido mucho morro. Así que lo que hacemos para cerrar ya este pequeño espacio dedicado a ella es disfrutar con uno de sus temas musicales. Os dejo con la voz de Massiel.
Voy a buscar estrellas con el alma.
Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Si puedes, ten una mascota en casa. Estudios han demostrado que los que no tienen animales están más estresados y visitan más a menudo al médico. Las mascotas te hacen sentir optimista, relajado y eso baja la presión en sangre. Los perros son los mejores porque puedes dar paseos con ellos, pero valen hasta los peces.
Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad.
Reseñamos libros de interés y recitamos poemas.
Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia.
Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales.
1, 2, 3, 4.
Cine, viajes, salud, recuerdos.
Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad.
Si quieres escuchar un programa de radio.
¿De radio?
¡Órale!
Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo.
Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos.
Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos radioyentes. Hoy en Historias para Aprender y en homenaje a todas esas mujeres que siempre han sido valoradas por debajo de su verdadera valía, he buscado una pequeña historia para que reflexionemos sobre cómo nos tratan o cómo tratamos a los que están a nuestro alrededor. Ahora me viene a la memoria otra historia que ya os conté en su día y que se titula El verdadero valor del anillo. Una historia muy bonita y con una valiosa enseñanza. Bueno, que me despisto. La historia de hoy se titula El valor de una mujer y dice así. Cuentan que dos marineros que iban navegando por los mares del sur desembarcaron en una preciosa isla para descansar. Los habitantes de la isla les recibieron con gran entusiasmo y durante varios días les agasajaron con fiestas. Uno de los días, los marineros decidieron dar un paseo por la isla y se encontraron con una muchacha que estaba lavando la ropa en el río. Uno de los marineros se acercó a ella y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». La muchacha no respondió. El marinero, pensando que no le había escuchado, le volvió a preguntar: «¿Cuál es tu nombre?». La muchacha se giró y le dijo: «Lo siento, no puedo hablar contigo sin estar casada antes». «Entonces me casaré contigo», le respondió el marinero. El otro marinero le dijo: «¿Estás loco? Apenas la conoces. Además, hay otras muchachas mucho más bellas que esta». «Me casaré con ella», le respondió el amigo, «y espero que te quedes para mi boda, ya que ya no me marcharé». «Como tú quieras, amigo», le respondió el marinero. Y así se dirigieron a hablar con el padre de la muchacha para pedirla en matrimonio. «Señor», le dijo el marinero, «deseo casarme con su hija». El padre se mostró encantado y le dijo: «Forastero, si te quieres casar con una de mis hijas, tendrás que pagarme una dote de 9 vacas. ¿Con cuál de mis hijas deseas casarte?». «Quiero casarme con la muchacha que lavaba la ropa en el río», le respondió el marinero. Sorprendido ante la elección del marinero, ya que sus otras hijas eran mucho más hermosas, le dijo: «En ese caso, solo tendrás que darme 3 vacas». El marinero le replicó: «Te pagaré 9 vacas». Y así fue. El marinero se casó con la muchacha que lavaba la ropa en el río y su amigo se quedó a presenciar la boda para posteriormente zarpar de nuevo. Pasado un tiempo, el marinero volvió por la isla y decidió ir a visitar a su amigo. Sentía curiosidad por saber cómo le iban las cosas y si seguía casado. Al llegar a la isla, vio a un grupo de hombres y mujeres que iban cantando y bailando. En el centro iba una mujer hermosísima, con el cabello adornado con unas flores. Se detuvo para contemplar la imagen y para ver la belleza de esta mujer. Al cabo de un rato encontró a su amigo. Se saludaron con gran entusiasmo y el marinero le preguntó si seguía casado. «Por supuesto», le dijo él. «De hecho, te habrás cruzado con ella por el camino». El marinero no recordaba haberse cruzado con ella. «Sí», le dijo el amigo, «hoy es su cumpleaños y están celebrándolo». «Era la mujer que iba en el centro y que estaba bailando». «¿Cómo es posible?», le dijo el compañero. «Esa mujer no se parece en nada a la muchacha que yo conocí. Esta es preciosa y alegre y muy segura de sí misma». «Muy sencillo», le contestó el amigo. «Me dijeron que valía 3 vacas. Y yo la traté como si valiese 9 vacas. A partir de eso, la naturaleza siguió su curso». Ahora, una cita de Goethe, bastante representativa de esta historia, que dice así: «Trata a una persona como lo que es y seguirá siendo como es. Trátala como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser». En realidad, la cita, en lugar de «una persona», dice «un hombre». Me he tomado la libertad de cambiar la palabra «hombre» por la palabra «persona» y así hacer esta cita más universal. Y dicho esto, me despido hasta nuestra próxima cita. Soy Sofía y os hablo desde la sección Historias para Aprender. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García.
Cuéntame.
Hola, queridos oyentes. Para empezar, quisiera pedirles disculpas, sí, porque hoy va a ser el día que voy a herir el sentido de vuestro oído. Y es que yo no quería, pero han sido tantas y tantas las personas que se han acercado hacia mí para pedirme que haga una mención a la friki canción de hoy, que me veo la obligación, pues, de hacerlo. Como ya os digo, han sido muchísimas las canciones frikis que he pinchado en este espacio, y creo que, aunque frikis, merecían todos mis respetos. Pero esta, pues, que no lo veo. No creo que merezca tanto el tema en cuestión, que me estoy refiriendo, es Comerme el Donus. Y es que, vaya donde vaya, en algún bolo, siempre se acerca alguien y me dice: «Oye, Dido, ponme el Comerme el Donus». Y yo, pues nada, pues por no fallarles, pues la pongo. Pero es una canción que es que me repatea hasta el higadillo. La canción la cantan la jirafa, bueno, y otro chico que salen vestidos con trajes hechos con donus. Y es que su letra es muy original: cómeme el donus, que te hago el 2x1. Imagino que a la referencia al formato que venía en el paquete de bollería que todos conocemos. Pues bueno, aquí os dejo con esta friki canción de la semana: cómeme el donus. ¡Feliz semana!
Yo vengo con todo, te meto un entreco, yo no compro fo, lo wey tú, sí, te traigo todo el ki, ka, la cara para ti, te la dejo en glitch, guial, a 32B, va, prepárate para el hit que viene ya. Yeah. Subo en ascensor, soy un ascético. Si duermo poco, tengo sueño profético. Tú tendrás cáscara, yo soy polifacético. No se frena, llevo un ritmo frenético. No nos miren más, cuidado, somos magnéticos. Los de ese tan glitch.
es genético. Las setas me quieren, pero soy escéptico. Somos tan dulces que te volvemos diabético. Yo he visto que los y tú viste Adidas. Me salto las reglas, pero gano la partida. Me viste Mercadona, somos señorita. Te voy a enseñar a jugar a ser artista. Soy futurista y tengo arista. Mi traje de crispy te crispa. Te pica más que picadura de avispa. No metas los dedos en el enchufe que echa chispa. Yo vengo con todo, te meto un entreco. Yo no compro fo, lo wey tú sí. Te traigo todo el ki, ka. La cara para ti, te la dejo en glitch, girl, a 32 bits, va. Prepárate, prepárate, prepárate para el hit que viene ya. Convertir en oro porque reina mira, somos comestibles, nos vestimos con comida. Yo me como tu materia prima. Voy con mi prima, pero no vamos al prima. Ya le gusta hacer joyería más fina. Cuando jinetea, ella es asesina. Va devastando como huracán Katrina. Taquetrina, fuego y gasolina. Esto es pa' que queme, esto es la adrenalina. Esto es lo más raro que has visto en tu vida. Somos exóticos, por eso tú nos miras. Lo que tú me digas, a mí me patina. Lo que hago es difícil, como letra china. Adivina quién es la más divina. Esto es un nuevo reto pa' tu retina. A la que busca la llaman buscona. La que juega es una juguetona. A la que ladra la llaman ladrona. Y la que bombea es una bombona. No somos pussy, somos leona. No solo el estilo y las neuronas. Compardeamos mundo como meteoras. Somos guerreras, amazonas. Yo vengo con todo, te meto un entreco. Yo no compro fo, lo wey tú sí. Te traigo todo el ki, ka. La cara para ti, te la dejo en glitch, guial. A 32 bits, va. Prepárate, prepárate, prepárate para el hit que viene ya.
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes, curiosas o especiales, divertidas o terroríficas. O quizá ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas serán personas o personajes seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos.
Viven en un país que está lejos de aquí. Pitufos les dirás, pues te harán pitufar.
Papá Pitufo, Pitufina, Perezoso, Filósofo, ¿quién nos recuerda a aquellos entrañables personajes azules que nos hizo las delicias cuando éramos pequeños? Este año los Pitufos cumplen 60 años desde su creación. Fue el 28 de octubre de 1958 cuando los Pitufos vieron la luz por primera vez como secundarios del cómic Johann Ampirluit. Aquel cómic disparó sus ventas cuando aparecieron en escena y los productores le pidieron a su dibujante, el belga Pello, que hiciera una tira solo con estos personajes. Desde entonces, su éxito no hizo más que crecer. Se hicieron juguetes, peluches y productos de toda clase. Hasta que en 1981, Hanna-Barbera creó una serie de dibujos con los Pitufos para la NBC de Estados Unidos. Fueron 256 capítulos consecutivos que llegaron a proyectarse hasta en 30 países distintos, mientras que en España a los Pitufos pudimos verlos por primera vez en 1984. Su dibujante fue Pierre Culifort, más conocido artísticamente como Pello, y en poco tiempo se convirtió, tanto él como sus gnomos, en ídolos en su país de origen, Bélgica. Curiosamente, parece que en Bruselas se han gestado grandes personajes del cómic, como Tintín, Lucky Luke o los propios Pitufos. En todos estos años, los Pitufos pueden contar muchas curiosidades dignas de mencionarse, como su popular lenguaje que tanta fama les ha dado. Ah, ¿y qué placer eso de pitufar tranquilamente, sin embargo? Lo curioso es que la idea de ponerles un lenguaje propio le surgió a Pello en un restaurante alemán.
donde necesitó pedir el salero a un camarero y no supo cómo decírselo. Entonces, ni corto ni perezoso pidió que le pasaran el Strumpf. En alemán, pitufo se dice Strumpfe y pitufar Strumpfen. Así que simplemente le busco una variación. Como no podía ser menos, leyendas tuvo para todos los gustos, pero es curiosa una que hubo en México, según la cual los pitufos eran malditos y por la noche volvían a la vida para asesinar a los niños. ¡Ay, qué cosas!
Y ahora pitufas, pitufos y pitufetos, todos preparados para pitufar en nuestra pitufi marcha.
Políticamente, los asimilaron por sus convicciones los marxistas, quien fomentaron sus ideas aduciendo que en el poblado de los pitufos subyacían ideas marxistas. La vida en comunidad, sin individualismos, todos juntos, sin familia, ni religión, ni dinero. E incluso han filosofeado con ellos cuando pretendieron hacer ver que el dibujante quiso reflejar en ellos los siete pecados capitales. Glotón, que representaba la gula, gruñón, que representaba la envidia, pitufina a la lujuria, fortachón a la codicia, filósofo a la soberbia y perezoso a la pereza. En 2011 vuelve a la pantalla de cine, pero con las técnicas de animación de la época, que combinaban imagen real con animación. La película Los pitufos, dirigida por Raja Gosnell, tiene un gran éxito. En 2013 continúan las aventuras de Los pitufos 2, también dirigida por Gosnell. Y en el año 2017 vuelve una nueva aventura, Los pitufos, la aldea escondida, llevada al cine por el director Kelly Ashbury. Esta nueva entrega desbanca en España a La Bella y la Bestia. Y bien, mis queridos oyentes pitufines y no tan pitufines, hasta aquí nuestro programa de personajes azules. Espero que os haya entretenido. Un saludo y feliz semana.
Cada semana en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano.
Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos.
Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo.
Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente.
O las canciones más curiosas y sorprendentes.
Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos. ¡Tu momento!
At bazaars, often I've had men to caress men. Don't be sad, I must add that they meant no more than chessmen. How long has this
Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche Iruzubieta.
Un saludo, queridos oyentes. Aquí estoy de nuevo para haceros una recomendación literaria. Esta vez se trata de Pulsaciones, una novela escrita a cuatro manos, ya que son dos sus autores, Javier Ruescas y Francesc Miralles. Vamos a conocer un poco a estos dos escritores. Javier Ruescas nació en Madrid. Desde siempre le ha gustado la lectura y comenzó a escribir a los 11 años. Se licenció en periodismo en 2010. Con su obra Tempus Fugi comenzó a ser conocido en el panorama de la literatura juvenil. En 2012 publica la que será una de sus obras más conocidas, Play, que es la primera parte de una trilogía que continuará con Show y Live, cuyos derechos han sido comprados para la gran pantalla. Es profesor de escritura creativa, administra activamente sus propias redes sociales y es uno de los fundadores de una conocida revista digital de literatura juvenil. Por otro lado, Francesc, escritor nacido en Barcelona, además de ejercer como músico y ensayista. Su carrera literaria comenzó como traductor y en el mundo de la escritura con la novela juvenil Un haiku para Alicia, con la que obtuvo el premio Gran Angular. Ambos consiguieron con esta novela, Pulsaciones, el 17º Premio H de Literatura Juvenil. Se la ha considerado una de las mejores novelas de literatura juvenil de 2013. Y ahora, si os parece, os cuento de qué va este relato. Elia se acaba de despertar de un coma y está un poco perdida. Lo último que recuerda es un concierto y una frase: no puedo devolverte la canción, pero puedo mostrarte cómo danzan los peces. Ahora que sus padres le han comprado un smartphone, Elia por fin tiene acceso al Harbys, un programa en la línea de WhatsApp, y los lectores somos testigos de todas sus conversaciones. Con la ayuda de su mejor amiga, Sue, Elia intentará recuperar los 3 días que ha olvidado y mientras tanto conocerá a Tommy, un estadounidense que viene de intercambio a España, a Marion, una chica con media cara quemada que asiste a su terapia de grupo, y a Fenix, un desconocido al que le encantan los aforismos. Lo que hace que Pulsaciones sea única y especial es el formato con el que se ha escrito, a base de mensajes del teléfono móvil, incluso hasta los agradecimientos. De esta manera la novela se adapta a las nuevas tecnologías y nos ofrece un nuevo estilo de lo más original. Para los que no conozcáis el programa de WhatsApp Harbys, que ya he mencionado antes, os diré que se trata de una aplicación en la línea de WhatsApp que funciona como la red social que sigue todo el libro, ya que está escrito en este formato y también le da título al mismo. Su formato es muy parecido al SMS, pero con la distinción de que al desconectarte hace un análisis del número total de pulsaciones que tu corazón ha hecho a lo largo del tiempo que ha transcurrido en las distintas conversaciones diarias, con lo que se pretende hacer un análisis. Esto lo consigue recogiendo las estadísticas del número de caracteres que has escrito, eliminando e incluso simplemente pulsando la pantalla con el calor que desprendes. A la hora de crear tu perfil, has de añadir tu nombre de usuario, tu edad y tu horóscopo. Y después de estas pequeñas explicaciones informáticas, os quiero decir que además de ser una historia muy especial por la manera como está contada, lo es más por los sentimientos que transmite, por la belleza y la fuerza de las palabras y la importancia de vivir cada momento al máximo. Su estilo es ágil, divertido, real. Verdaderamente ha conseguido que creamos que quien escribe esos mensajes son los personajes. Os recomiendo que leáis este libro todos los que queréis en el amor, en la amistad, en la lucha por la supervivencia y la felicidad. Aquellos que no tenéis miedo a enfrentaros a la vida y sus consecuencias. Y para terminar, que sepáis que hay una segunda parte de este libro titulado Latidos. Bueno, un saludo y hasta el próximo programa.
Lo que os voy a leer a continuación no se trata de ninguna sección de nuestro programa. Pero, queridos oyentes, me vais a permitir este pequeño inciso. Porque uno, aparte de ser locutor, pues es también persona. Y cuando ve lo mal que lo están pasando los periodistas en Cataluña y todos esos sucesos que a lo largo de muchos días se han vivido, pues se me encoge el corazón. Casualmente, leí un texto en internet con el que me identifico. Y por eso quiero mostrarlo, quiero compartirlo con todos vosotros. Un texto que igual puede haceros reflexionar a unos y a otros. Dice así: se puede ser español y no ser facha. Se puede ser catalán y no ser independentista. Ser independentista no es ser un violento. Ser un violento es ser un violento, sin ideologías. Se puede amar a España y Cataluña, Se puede defender el derecho a expresarse y no querer la independencia. Se puede defender la independencia y no menospreciar al resto de España. Se puede protestar contra el Estado siendo independentista. Se puede protestar contra el Estado y no ser independentista. Se puede pensar diferente y entenderse al mismo tiempo. Se puede estar en desacuerdo con las decisiones judiciales, siendo o no independentista. Pero, queridos amigos, lo que no se puede nunca es usar o justificar la violencia para defender ninguna idea. Si quemas un coche, no estás jodiendo al Estado, estás jodiendo al dueño del coche. Si rompes un escaparate, no estás jodiendo al Estado, estás jodiendo al dueño de la tienda y sus trabajadores. Lo mismo si bloqueas el aeropuerto, no estás fastidiando al Estado, lo estás haciendo a tus vecinos que pierden su viaje. ¿No te gustan los políticos que tienes? Cámbialos, está en tus manos. Luego no te quejes. Pregúntate realmente qué haces tú para solucionar las cosas. ¿Echas agua o gasolina? Si te dedicas a echar leña al fuego, insultar y menospreciar a los que piensan diferente a ti, ese coche quemado, ese escaparate roto, también es responsabilidad tuya. Pienses lo que pienses y defiendas lo que defiendas, piensa que tu opinión no necesariamente es la verdad absoluta. Todo el mundo merece ser escuchado. Todo el mundo tiene derecho a pensar diferente a ti, y eso no le hace peor, ni tu enemigo. Puedes estar contra la independencia, pero más de 2 millones de personas no pueden ser ignoradas sistemáticamente. Puedes estar a favor de la independencia, pero no puedes imponerla fuera de la ley. Puedes ser catalán independentista, pero deberías tener claro que hay una mitad de catalanes no independentistas. Puedes ser catalán no independentista y pensar que hay una mitad que sí lo es. No puedes acusar de delitos que no se han cometido, golpismo, rebelión, a los que intentan expresar una opinión. Defiendas lo que defiendas, no olvides que esto va de otra cosa. Va de mercados, va de holdings, va de multinacionales, va de poder. Al final, todo se reduce al dinero, y tú solo eres una marioneta de uno u otro lado. Nadie es de un lugar por elección, lo es por casualidad. No te hace mejor ser de Barcelona que ser de Madrid, como no te hace mejor ser español que marroquí o de Ecuador. Todos somos personas, y eso debería prevalecer en un mundo que no es nuestro. España no es nuestra, y mucho menos de unos cuantos. Cataluña tampoco es nuestra, y mucho menos de unos cuantos. Amigos, estamos aquí de paso. Lo que deberíamos hacer es cuidar las cosas, no romperlas más. Si tú que me escuchas quieres cambiar las cosas, trabaja para ello. No dediques el tiempo en pensar cómo evitar que tu vecino no pueda hacerlo. Pues este era el texto, queridos amigos, que he querido compartir con vosotros y que espero que, al menos, haga pensar un poquito a quien lo haya escuchado.